Este es un tema que tenía en la lista que quería compartirles desde hace tiempo. Voy a tomar prestado material del pastor Peter Masters. Es una ilustración que él toma del apóstol Pablo. Y por cierto, es un videofolleto que acaban de traducir al español. Yo lo vi originalmente en inglés hace algunos meses, antes de que estuviera disponible en español, pero ya lo tradujeron los hermanos del Tabernáculo en Londres. Así que vamos a circularlo para que lo aprovechen en su evangelismo personal. Es un muy buen video, solo dura 5 minutos, muy fácil de compartir por WhatsApp y es un excelente recurso que pueden aprovechar para compartir con sus amigos, con su familia, etcétera. Entonces los invito a leer en 2 Corintios capítulo 5. Vamos a comenzar aquí. 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer todos nuestro pasaje inicial antes de orar y pedir la ayuda de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Vamos a acudir al Señor y pedir su ayuda. Padre, acudimos ante ti el día de hoy como mendigos espirituales, profundamente necesitados, sin nada que ofrecerte, pidiéndote tu gracia, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas el día de hoy con tu palabra, por medio de ella, que tu Espíritu Santo imprima en nuestros corazones la necesidad que tenemos de estar a cuentas, de hacer las paces con el dueño y el creador de este universo y de todo lo que conocemos. Ponemos en tus manos, Señor, a los enfermos. Tú los conoces, Señor, los hermanos de Irapuato, los hermanos de Neza y estas nuevas peticiones de Alejandro Solorio, Adriana. Los ponemos en tus manos, Señor, pedimos que obres en sus vidas, que obres en las vidas de los que los conocen, para su bien espiritual, Señor, y que si es tu voluntad los levantes. Te pedimos, Señor, que hables tú y no hombres en esta hora, que ayudes a este pobre predicador, que abras mi boca, Señor, para predicar con poder y que se haga tu voluntad en el alma y la vida de todos los que están aquí presentes y todos los que están escuchando esta transmisión en vivo o en el momento que sea, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto el día de hoy es un pasaje muy famoso, muy citado. Es conocido porque es común que lo usemos y lo escuchemos en funerales, cuando fallece algún conocido. Es un versículo que nos trae gran consuelo, que nos trae paz y esperanza, aunque no a todos. Diré más sobre de por qué no a todos en un momento, pero comencemos analizando nuestro texto. Pablo nos dice en la primera mitad del versículo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace. Esto que la versión actualizada traduce como una tienda temporal, en el griego original es la palabra skenos, y significa literalmente una casa de campaña, una tienda, una carpa. Algunos estarán leyendo en la versión 60 que lo traduce como un tabernáculo, y es lo mismo. Un tabernáculo es una tienda, es una casa de campaña, es una morada hecha de algún tipo de tela que es diseñada para ser temporal, un refugio que es breve por naturaleza, por diseño. Y Pablo usa esto como una ilustración para nuestro cuerpo terrenal. Entonces, regresando al pasaje, sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Esta es una gran, gran promesa. Si se disuelve nuestra casa terrenal, tenemos un edificio, una morada eterna en los cielos, esperándonos y lista para recibirnos. Pero esta promesa no es para todos. Es una promesa que solo es para aquellos que están en Cristo. Cristo les dijo a sus discípulos antes de morir en Juan, su Evangelio, capítulo 14. Palabras de Cristo mismo, versículo 2 y versículo 6. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y les dijo a sus discípulos y a nosotros el camino. ¿Cómo llegar a esas moradas? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que este consuelo al morir es para todos los que conocen a este Señor, a este Mesías, para todos los que llegan a ser suyos antes de que esta morada terrenal se acabe y se disuelva. Si este es nuestro caso, si le hemos entregado nuestras vidas, si hemos conocido el perdón de nuestros pecados, entonces sí, tenemos esta promesa de un edificio eterno, no hecho con manos, que nos espera en los cielos. Pablo dice que esta tienda temporal, este cuerpo, se puede deshacer. La palabra griega es kataluo, que se puede traducir como soltar. Y aquí se completa la ilustración de Pablo. Porque si alguna vez han puesto una tienda de campaña, yo me acuerdo que de niños hacíamos esto seguido, mis hermanos y amigos nuestros. Si alguna vez han puesto una tienda de campaña, saben que la tienda tiene cuerdas, una especie de palos flexibles. Y si quitas o sueltas uno de estos, en un instante se desinfla, se viene todo abajo. De hecho, he estado viendo recientemente algunos videos sobre alpinismo, expediciones al Everest, expediciones a la montaña K2, que es una de las montañas más peligrosas del mundo. Y me impresionan mucho las tiendas de campaña que usan para dormir y refugiarse en medio de la montaña, en estas excursiones a las montañas más altas del mundo. Son tiendas que, aunque no pesan más de un par de kilos, algunas pesan casi un kilo, pero aguantan vientos de hasta 70, 80 kilómetros por hora. Pero vean, la ilustración de Pablo es que nuestros cuerpos, que pueden resistir terribles condiciones y levantar tremendos pesos y hacer tremendos logros y hazañas atléticas, en un instante pueden ser disueltos. Son como una tienda de campaña que desatas una de sus cuerdas, le quitas uno de sus palos y pierde toda su fuerza en un instante. Cae al suelo disuelta, desinflada. Y en estos días hemos visto videos y hemos visto documentales sobre personas enfermas en esta pandemia que en muy poco tiempo, en cuestión de días, se han debilitado hasta llegar al borde de la muerte. Ya no pueden pararse, ya no pueden alimentarse, ni siquiera pueden respirar solos. Lo único que los mantiene vivos es una máquina. Así que entra perfecto esta ilustración de una tienda temporal que representa nuestro cuerpo. Ahora, ¿de dónde vino la ilustración de Pablo? ¿De dónde la sacó? Pues Pablo conocía las casas de campaña al derecho y al revés. Leemos en Hechos capítulo 18, si gustan pueden acompañarme a Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3. Leemos que Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Y habiendo hallado a un judío llamado Aquilas, nacido en Ponto, recién llegado de Italia con Priscila su mujer, y habían llegado ellos porque fueron expulsados de Roma por persecución y por dificultades, Pablo acudió a ellos. Como eran del mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas. Pablo vivía viajando como misionero, moviéndose para predicar y esparcir el evangelio por el mundo en el primer siglo del cristianismo. Y una de sus fuentes de ingresos, probablemente la principal, era esto de hacer tiendas de campaña, manufacturarlas, construirlas. Más de un sermón se ha predicado sobre por qué Pablo no veía esta ocupación terrenal como el propósito y el centro de su vida. Lo veía como lo que era, el medio que Dios le dio para sustentarse mientras servía en su ocupación principal, que era la de predicar a Cristo como misionero. Muchos creyentes harían bien en imitar a Pablo. En vez de pensar que tu identidad y el propósito de tu vida es tu profesión, el ser abogado o doctor o licenciado, como hemos visto los domingos con el hermano Tomás, has de ver tu trabajo y tu oficio terrenal como algo que Dios te dio, que Dios te da con el propósito de proveer recursos y sustentarte a ti y a los tuyos mientras sirves a Cristo en todas las oportunidades que tengas. Algunos tendremos, es cierto, trabajos más flexibles, otros menos. Algunos trabajos más demandantes, otros menos. Pero, ¿cuál es el asunto aquí? El objetivo central de tu vida debe ser servir a Dios. El propósito principal de tu estancia en este mundo no es el de ser un ingeniero o un actuario o alcanzar el éxito terrenal. Es el de servir a Dios. Y vean, no estoy diciendo que no has de servir a Dios con tu trabajo. Tu trabajo, hemos visto que también es un campo de servicio. Es una oportunidad para servir a Dios. Sin duda podemos afirmar que Pablo hacía unas excelentes casas de campaña. Pero él no veía su profesión terrenal como el propósito y el centro de su vida. Así que, regresando a la ilustración, Pablo recurre a esta ilustración de tiendas de campaña para ilustrar nuestros cuerpos. Algunos tienen cuerpos muy impresionantes, muy atléticos. Son como las tiendas que usan en las montañas, en el Everest. Otros tenemos cuerpos más normales, más ordinarios. Pero no importa el tipo de cuerpo que tengas. Si eres fornido, si eres ágil, si tienes buen pulso, Llegará el día y el momento en que Dios te quite el aliento. Cuando Dios suelte tu tienda de campaña terrenal. Y ese día vas a colapsar. Te vas a desinflar como una tienda de campaña soltada de sus anclas, de sus cuerdas, de su estructura. En un instante perderás la fuerza para continuar viviendo en este mundo, en tu tienda temporal. Y te presentarás para ser juzgado por Dios. Leemos en Hebreos 9 que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Algunos en medio de esta pandemia han sido obligados a contemplar este momento. Obligados a contemplar lo frágiles que somos, lo débiles y vulnerables que somos. Dios nos ha prestado este cuerpo. La casa de nuestra alma es tan temporal, tan momentánea. Tú eres un peregrino en este mundo. Todos los días de tu vida estás peregrinando a uno de dos destinos. El cielo y un edificio eterno no hecho por manos, preparado de antemano para ti. O el infierno y sufrimiento eterno, donde el gusano no muere, donde hay crujir de dientes, donde hay llanto perpetuamente. Todos estamos peregrinando hacia uno de estos dos destinos. A lo largo de tu peregrinaje, tu tienda se va desgastando, se va rasgando. Deja de funcionar como funcionaba cuando estaba nueva. Ya no resiste lo que resistía antes. Pierde su flexibilidad. Hay partes que se dañan y se vuelven frágiles hasta que llega el momento y el día en que Dios simplemente las suelta. Quita las anclas y los soportes y dejas este mundo para presentarte ante Él. Ese día estarás parado ante Dios y serás obligado a dar cuentas por tu cuerpo. ¿Cómo lo ocupaste? ¿Qué hiciste mientras estabas aquí? Tu cuerpo no es tuyo, nunca lo fue. Encontramos esta frase popular en el mundo: es mi cuerpo, hago lo que quiero con él. Esa es una afrenta contra Dios. Nunca has sido libre para hacer con tu cuerpo lo que quieras. Es de Dios, Él lo creó, Él te lo prestó. Podríamos decir que Él te lo está rentando. Y nadie sabe cuánto va a durar tu contrato. ¿Cuánto va a durar el contrato de arrendamiento de tu cuerpo con tu Creador? Es algo increíble que antes de que nazcas, los doctores pueden decirles a tus papás cuánto mides, cuánto pesas, si eres hombre o mujer, pero nadie te puede decir el plazo de contrato. Nadie te puede decir el plazo de tu contrato de renta, ni su fecha de caducidad. Nadie te puede decir si vas a vivir por unos minutos, por unos segundos o por 100 años. Tu contrato puede ser disuelto por algo que falle dentro de ti, o puede ser terminado por algo que venga de fuera. Un accidente, un mal paso, un estornudo de alguien enfermo puede traer a su fin el plazo de tu contrato de renta. Lo único que sabes a ciencia cierta es que tu tiempo se va a acabar tarde o temprano. Estás viviendo en un cuerpo rentado que no es tuyo. Y sin temor a equivocarme, te aseguro que no has cumplido ni guardado las condiciones que el dueño, Dios, puso en tu contrato. Así que Pablo usa esta ilustración de una tienda para ilustrar la fragilidad de tu cuerpo y lo breve que es la vida. Pero en realidad la casa de tu alma es algo muy complejo. Es una casa tremendamente complicada. Tu cuerpo es la estructura más asombrosa y compleja que hay. Puedo ver con mi cuerpo. Puedo aprender cosas nuevas. Puedo crear. Puedo entender y razonar. Puedo construir con mi cuerpo. Puedo sentir y palpar. Algunos pueden subir a la cima del Everest. Otros pueden bucear cientos de metros bajo el mar, llevar a cabo tareas y alcanzar logros increíbles. Pero un día te vas a ir, sin importar qué logros, qué hazañas, qué récords hayas logrado. No vas a estar aquí para siempre. Dios te reclamará la casa de tu alma que te prestó y tu alma se presentará ante Él para ser juzgado por el juez de todo ser vivo. Y de esto vengo a advertirte. Quiero imprimir esto sobre tu corazón con la ayuda de Dios. Quiero que dejes de pasar tu vida callando las preocupaciones que tienes acerca de esto, callando el hecho de que sabes que un día tendrás que dar cuenta por todo lo que hiciste con esta casa terrenal de tu alma. Entonces, avanzando, si tienes un contrato, ¿cuáles son las condiciones de tu contrato de renta? Si estoy viviendo en un cuerpo rentado, ¿cuáles son los términos y condiciones del contrato? Bueno, lo primero es la vigencia, la fecha de terminación. Eso lo desconocemos todos, como ya vimos. Pudieran ser 80 años, hasta más, o pudieran ser solo 20, nadie sabe. Pero el resto de los campos, el resto de las condiciones, esas sí las conocemos. Y alguno estará pensando, pues, ¿cuál contrato? ¿De qué hablas, hermano? Yo no las conozco, no conozco las condiciones, los términos. ¿Dónde está el contrato? ¿De qué estás hablando? Aquí está. Aquí está el contrato. Aquí tengo una copia. Este es tu contrato. El libro más ampliamente distribuido y reproducido sobre la faz de la tierra, la Biblia. Más de 5,000 millones de copias impresas en los últimos 200 años. Dios nos ha comunicado los términos y las condiciones de la renta, de nuestra renta. Aquí están. Vas a poder decir en el día final que no tenías una copia de tu contrato cerca, que lo desconocías, que no sabías dónde consultar los términos de la renta y de tu casa temporal, tu cuerpo. No, no podrás, porque aquí lo tienes. Hoy día ni siquiera necesitas una copia impresa. Basta con agarrar tu teléfono para acceder a una copia digital. Entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿Cuáles son los términos y condiciones que nos ha dejado comunicado Dios? ¿Qué nos ha dejado aquí? ¿Qué nos ha comunicado? Lo primero que nos dice, mantén tu casa limpia. El arrendatario, tu casero, el dueño del universo lo exige. Mantén tu casa perfectamente limpia. Nada de mentiras, nada de soberbia, nada de codicia, nada de egoísmo, nada sucio, nada de inmoralidad sexual, nada de infidelidad. Así lo marca tu contrato. Así lo requiere el arrendatario del universo. Nos dice, mantén esta casa que te he prestado impecablemente limpia y en perfecto estado. La siguiente cláusula, si tienes algún problema, si algo falla, si incumples alguna de las cláusulas, entonces clama a Él. Así lo marca el contrato. Clama a Él, ríndete a Él, y Él vendrá y limpiará tu casa y la reparará. Entonces, ¿has cumplido? ¿Has cumplido con el contrato? ¿Has guardado los términos y condiciones de la renta de tu cuerpo? No, nadie lo ha hecho. Leemos en Romanos capítulo 3, un pasaje muy importante. Romanos 3, versículos 10 al 12. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. Y aún fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos hemos fallado. Todos hemos incumplido. ¿Qué más marca nuestro contrato? Pues el dueño debe tener acceso a tu casa en todo momento. Nunca se le debe negar la entrada, nunca se le debe rechazar una visita. Debemos mantener una buena relación con él y cuando él quiera venir y tener comunión con nosotros, le debemos recibir con gusto. Además, como es natural, para cualquier propiedad rentada es natural que tenemos la obligación de pagar la renta. ¿Qué demanda Dios como pago de renta? Por la casa de tu alma. Vean, ¿es cara la renta? ¿Es gravosa? No, no lo es. Él nos asegura en Mateo 11. Si gustan pueden acompañarme a Mateo capítulo 11, versículo 29. Él nos asegura en Mateo 11 y en primera de Juan 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en primera de Juan capítulo 5 versículo 3, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. La renta que se estipula en nuestro contrato no es gravosa. Es más que razonable, se compone de gratitud a Dios por tu vida y por todo lo que te ha dado. Su palabra, el contrato dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. La renta es que le adores, que pongas en el centro de tu vida y el centro de tus prioridades a aquel quien nos dice en nuestro contrato, en Santiago capítulo 1, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de luces. Le debes esta renta. Tienes que pagar. ¿Por qué? Porque según 1 Corintios 4, versículo 7, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? La renta es adorarle y es escucharle. escuchar y hacer caso de lo que te dice acerca de la vida, acerca de sí mismo. Escúchale y créele, cree lo que te dice. Y por último, sírvele. Sirve a aquel que te dio todo. No hay más. Él pide de ti cosas buenas, cosas que no son gravosas, cosas que son para tu propio bien. Esa es la renta por la casa de tu alma. Así que, ahora te pregunto, ¿cómo vas con tus pagos? ¿Estás al corriente? ¿O eres un moroso? ¿Eres un inquilino cumplido? ¿O eres delincuente? ¿Estás en el programa de cobranza eterno de Dios? ¿Eres un paracaidista que se robó la casa de su alma? Les puedo decir que yo no pagué por años la renta. 18 años de mi vida fui un ladrón, un rebelde, un paracaidista en esta casa que Dios me dio. Y estoy aquí comunicándoles este mensaje porque sé que muchos que me escuchan continúan en este estado tan precario de delincuencia, sin haber pagado un día de renta en todas sus vidas, enemistados con su Creador. Muchos llevan todas sus vidas pensando, mi cuerpo es mío. Mi cuerpo es mío, hago lo que quiero con él, me apoderé de él, lo tomé por la fuerza y nunca se lo voy a regresar al arrendatario. Me robé el título, me robé las escrituras y ahora es mía esta casa. Voy a hacer lo que quiera con mi vida. Es más, ya ni siquiera creo que el dueño o el arrendatario exista. Lo niego, yo soy el dueño. Así viví yo por años. No pagué la renta, no guardé las condiciones del contrato, no mantuve mi casa limpia y sin pecado. No acudí al dueño para repararla. Abusé de esta casa. Hice cosas terribles en esta casa de mi alma. Y todo lo hice en contra de la voluntad revelada de Dios. Y estoy aquí para decirte que tu caso es el mismo. No has mantenido limpia tu casa. No has mantenido el orden divino. Lo has ignorado. Has echado todo a perder. La renta que no has pagado, tu deuda, ya es tan grande que es incontable. Ni siquiera sabes cuánto debes. Si quisieras ponerte a cuenta, no podrías, porque ya ni sabes cuánto debes, ya perdiste la cuenta. Y algunos estarán pensando, pero es que yo no sabía, yo no lo tenía claro. ¿Cómo puedo deber tanto si no conocía el contrato? Si no había leído las cláusulas. No, pero sí sabías, sí sabías. Leemos en Romanos capítulo 1, versículo 19, que de lo que Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Llevas toda tu vida conociendo instintivamente y viendo evidencias de que Dios existe, de que hay un creador de tu cuerpo y de todo lo que ves que te dio vida. Llevas toda tu vida con copias físicas del contrato de renta en tu casa o en la punta de tus dedos en el internet. Pero toda tu vida lo has ignorado. Has ignorado voluntariamente sus cláusulas y sus términos y sus mandamientos. Has tomado la casa de tu alma por fuerza y has ignorado a Dios, su dueño. Has vivido una vida de pecado, una vida de desobediencia. Has gastado la renta en tus antojos y tus pasiones. Todo tu tiempo, todos tus dones, toda tu energía mental y física los has gastado no en servir y agradar a Dios, sino en ti, en tus placeres, tus gustos, tus posesiones. Y sí, claro, por supuesto, has dado algo de eso a la caridad. Has dado algo de tu dinero, algo de tu tiempo y energía a tu familia, a tus enemigos, pero todo lo que le debías a Dios, todo lo que era de Dios lo has desviado y te lo has quedado para ti. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado es un desastre. Pecas, haces el mal con cada vez más facilidad. Se fracturan tus relaciones con otros por tu pecado. Guardas resentimiento y odio por años. Después llega el sentimiento de vacío, de que algo falta en esta vida, de que no eres feliz, la infelicidad que año tras año aumenta. Las cosas que antes te daban gusto y placer ya no te dan eso con la misma intensidad. Ya no te dan el mismo disfrute. Es como si fueran una copia barata de lo que antes eran. Por más que te gastes la renta en ti mismo, en lo que crees que te va a hacer feliz, la felicidad no llega. Comienza la depresión y el desánimo. Traes a personas no autorizadas a examinar tu casa, a decirte cuál es el problema. Psicólogos, técnicos no autorizados por el dueño, que te convencen de que pueden ayudar, pero realmente solo te venden mentiras y pastillas que empeoran las cosas. Así pasas años, o hasta décadas, y a lo largo de estos años te llegan cartas, estados de cuenta, notificaciones en diferentes momentos de tu vida. ¿Cómo llegan estas notificaciones, estos estados de cuenta? Una reciente que le ha llegado a la puerta de la casa de todo ser vivo, de todo humano sobre la faz de la tierra, es COVID-19. Esta crisis que nadie ha podido ignorar. Pero no es solo el COVID, es cada temporada en tu vida en la que se inquietó tu conciencia, en la que pasaron cosas que te obligaron a percatarte que la vida se trata de más que solo tu dinero, tus posesiones y tus placeres temporales. Tal vez crees que tú solo te diste cuenta, pero es la mano de Dios en tu vida avisándote. Es Dios advirtiéndote. Él usa tu conciencia como si fuera un abogado, advirtiéndote que estás en incumplimiento, que no estás a cuentas con el dueño y que tiene todo para ganar cualquier demanda que ponga en tu contra. Te sientes culpable por pecados en tu pasado, por daño que has ocasionado a otros, por robos, por mentiras. Pero ignoras al abogado de tu conciencia que Dios manda para avisarte. El abogado pasa días y noches tocando afuera en tu puerta, llamando, que le abras, que le hagas caso, pero no le abres. Actúas como si no existiera, como si no le oyeras, tocando y llamándote para darte el aviso, para advertirte. Incluso llega el momento en que abres la puerta y lo corres a patadas. Los avisos, los estados de cuenta del arrendatario dicen: pon tu casa en orden, ponte a cuentas, preséntate conmigo para discutir la deuda que has acumulado. Considera la miserable y nula relación que has tenido conmigo, el Dios de tu alma, en todos estos años. Preséntate ya, porque tu alma está en peligro, tu vida se está cortando cada día. Si no das cuentas antes de que vence el contrato de renta, no habrá perdón. Si esperas a que lleguen a echarte de la casa de tu alma, no habrá remedio. Así que, te han advertido. Te han llegado los estados de cuenta con letras rojas enormes que dicen: moroso, atienda de manera inmediata. Ven, venga a hacer su paz con Dios. Los avisos te han llegado de muchas maneras. Tal vez has escuchado predicaciones como esta. Tal vez un amigo te invita y te invita y te invita a la iglesia. Te habla del evangelio, te advierte del peligro en el que estás. Tal vez has leído el contrato tú mismo. Lo has abierto, lo has leído por algún tiempo y has visto las advertencias y tu conciencia te ha convencido de tu incumplimiento de los términos. Tal vez tenías padres o familiares creyentes que te llevaban a la iglesia de pequeño y te compartían y te advertían que el infierno sí existe y que el dueño de tu cuerpo sí existe. Sea cual sea el caso, las advertencias te han llegado. No se han perdido en el correo, no han fallado ni demorado en llegar. Las advertencias te han llegado. Para muchos han llegado en forma de enfermedad y un tremendo miedo a morir, que era Dios llamándote a pensar sobre el estado de tu alma. Tal vez incluso llegaste al momento de decirle a Dios que le buscarías. En un momento de desesperación, de necesidad, le dijiste: Dios, te voy a buscar, me voy a someter a ti. Pero después recuperaste tu salud o se resolvió el tema que te tenía tan preocupado e incumpliste las promesas que le hiciste. Así que has tenido las advertencias, advertencia tras advertencia. ¿Cuántas has tirado a la basura? ¿Cuántas veces te has topado con un estado de cuenta, una notificación de adeudo, solo para romperlo y hacerlo trizas? Ni siquiera lo abriste, lo aventaste a la basura, lo pasaste por la trituradora, no querías saber nada de eso, te tapaste los oídos cuando el abogado de tu conciencia estaba tocando en tu puerta. ¿Sabes? Que tu cuerpo es la casa de tu alma eterna. Sabes que es prestada y que tienes que dar cuenta, porque si no lo haces, te llevarán a dar cuenta por fuerza. Pero sigues huyendo, sigues en tu rebeldía. Ahora tu casa está en un estado terrible. Han aparecido grietas en los cimientos, se están abriendo boquetes en los muros y en el techo. Hay moho por todos lados. Te estás convirtiendo en un ateo. Te has vuelto abiertamente crítico de cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Pasan y pasan los años, pero no haces las paces con Él. No buscas su amor y su perdón. En vez de eso, te has vuelto su enemigo declarado. Te empiezas a volver un cínico. Te burlas de Dios y de las cosas espirituales. Vives buscando y creyendo cualquier cosa que niegue la Biblia y niegue la visión bíblica de la vida. Te esfuerzas por endurecerte contra Dios. Te mofas de Él. Te mofas de su palabra. Y tu casa está en un estado deplorable. Podredumbre en cada cuarto, en todo lugar. Ratas de incredulidad corriendo por todos lados. Cinismo, odio hacia Dios. Ahora has seguido este camino por años. ¿Qué te vendrá ahora? Pues tarde o temprano te cortarán la luz. Ya no habrá luz espiritual alguna en tu mente, en tu casa. Tanto tiempo sin pagar la renta, tanto tiempo ignorando y rechazando los estados de cuenta, los avisos, te habrás vuelto un completo ateo. Negarás por completo la existencia del creador, el casero, el arrendatario. Estarás en un estado desesperado, sin luz espiritual alguna en tu vida. Ya dudas y cuestionas todo. No importan las evidencias, ya no crees nada. Enojado y lleno de odio, le echas la culpa al arrendatario por todo lo malo que hay en tu vida. Por el estado de tu casa, por todos los males que te han sobrevenido. Aunque llevas años negando su existencia, le echas la culpa a él. Probablemente hasta te conviertas en una de estas personas que tiene el atrevimiento y el descaro de intentar reescribir su contrato de renta. Tomas tu contrato y tachas cada una de las cláusulas que puso ahí el arrendatario para poner las tuyas. Lees las cláusulas que dicen que no debes practicar la homosexualidad, la tachas con marcador rojo y escribes, claro que sí, yo afirmo que sí puedo, está bien. Lees que no debes cometer adulterio ni tener relaciones fuera del matrimonio, lo tachas y afirmas, escribes, sí puedo, si quiero, sí puedo, soy libre de hacerlo. Lees que no debes cometer homicidio y escribes, sí puedo. Lo tachas y escribes, sí puedo mientras sea dentro de mi cuerpo, dentro de mi casa. Sigues avanzando por la lista, tachando todo, cambiando todo. Puedo deshonrar a mis padres si no son permisivos conmigo, si no me dejan hacer lo que yo quiero. Puedo rebelarme contra toda autoridad terrenal que trate de limitarme o frenar mi pecado. Rechazas y reemplazas una tras otra. Y al final, para mostrarle a Dios que tú haces lo que quieres, para afirmar tu autonomía de Él, escribes todas tus alteraciones y las pegas en la puerta de tu casa para mostrarle lo que pasa si trata de meterse contigo. Así va a aprender a meterse conmigo. ¿En qué etapa de esta triste historia estás? ¿Ya has llegado al extremo de tratar de reescribir tu contrato por tu propia autoridad? Esto está pasando en todos lados hoy día. Lo vemos todos los días. Nos rodea por todos lados. Personas reescribiendo el contrato y tratando de obligarte a reescribirlo tú también. Personas llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, a pesar de las advertencias, a pesar de lo que dice el contrato en Isaías capítulo 5. ¡Ay de los malos! ¡Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo! Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Por tanto, Isaías 5:24, como la lengua de fuego devora la paja y la llama doblega el rastrojo, así la raíz de ellos será como cosa putrefacta. Su flor se desvanecerá como el polvo, porque han desechado la ley de Jehová de los ejércitos y han despreciado la palabra del Santo de Israel. Así que, así vives tu vida, año tras año, robándole a tu Creador, año tras año, negándote a pagar la renta por la casa de tu alma, gastando tu amor, tu energía, tu atención en tu pecado, en tus deseos egoístas. Sabes que algún día esto se tiene que acabar, que algún día tienes que responder, que la deuda que has acumulado es enorme, incontable, y no tienes forma de pagar. Pero sigues y sigues y sigues. Así que llegamos a la sección final de nuestro mensaje. Los que me conocen saben que el hermano Tomás corre el doble maratón o el maratón completo, y yo solo corro el medio maratón, todavía no tengo tanta condición. Así que les pido un esfuerzo final, concéntrense. Estamos con este ejemplo de un pobre pecador perdido, rechazando a Dios, odiando a Dios y llegando al fin de sus días. rebelándose contra él. ¿Qué esperanza hay para ti si estás en alguna de estas etapas, amigo que me escuchas? ¿Qué esperanza hay para ti si has escuchado todo este mensaje y Dios te ha convencido de que esto es verdad? Y que esto te describe a ti. ¿Cómo puedes pagar toda la deuda que has acumulado con el dueño del universo? ¿Cómo puedes corregir tu vida y reparar la casa de tu alma? Tal vez estás pensando, estoy acarreando tantos pecados, tantos insultos y ofensas contra Dios, años de pensamientos y acciones pecaminosas. ¿Cómo puedo ganar mi perdón? Pues por ti mismo no puedes. Tú por tus fuerzas no puedes. Pero esta es la misericordia de Dios. Leemos en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. El Padre, el dueño del universo, mandó a su Hijo, Cristo Jesús. Cristo es el amante de almas perdidas. Cristo es el amante de mendigos espirituales. Él ha venido del cielo y ha comprado un camino de salvación. Él ha hecho posible que seamos perdonados y reconciliados con Dios, con el arrendatario. Vivió una vida perfecta. Cumplió con todas las cláusulas que tú incumpliste. Pagó toda la renta que tú no pagaste. Caminó sobre esta tierra y entregó su vida voluntariamente. Nadie le quitó su vida. Él se entregó a ser crucificado. Y estando ahí sobre la cruz, le dijo al Padre, castígame a mí, en lugar de todos aquellos que voy a salvar, castígame a mí, en lugar de ellos. Ahí compró la salvación de millares que se han entregado a Él y millares que se entregarán a Él. No nos podemos ni imaginar el precio que pagó, el sufrimiento que padeció ahí por nosotros. Canceló la deuda, canceló el saldo pendiente. Pagó por nuestras transgresiones, nuestras indiferencias, nuestros insultos, nuestra lujuria, nuestro odio. Pagó el precio y no quedó nada pendiente si estamos en Él, si nos hemos entregado a Él. Dios es santo, no va a dejar que te salgas con la tuya. Dios es justo, Dios es perfecto, no va a contradecir su propia naturaleza y su propio carácter para que tú te puedas salir con la tuya. Es tan santo y tan justo que Él mismo pagó. Él mismo saldó el castigo y la deuda para salvar a los que se entregan a Él. Ahora, si has escuchado todo este mensaje y esto no te impacta, si esto no te mueve, ruégale a Dios que cambie tu corazón, que obre arrepentimiento en ti, que no te permita seguir indiferente ante tu pecado y tu estado perdido y tu deuda enorme. Leemos en Mateo 5, bienaventurados los que lloran por su maldad y su pecado, porque ellos serán consolados. Si piensas que de alguna manera tú no entras, tú no calificas para este rescate y estas buenas nuevas, es cierto, nadie califica. Nadie merece este rescate de la bancarrota de su alma. Pero el único requisito para entregarte a Cristo es que te reconozcas un pecador, un mendigo espiritual que no tiene nada que ofrecerle a Dios. Acude, como dice el himno, tal como soy. Acudo. Y vengo a ti, tal como soy. Porque leemos las palabras de Cristo en Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Si crees, estoy pasando por excusas, pasando por una lista de excusas, de objeciones. Si crees que tú no puedes arrepentirte, que tu corazón es demasiado duro y nunca vas a poder arrepentirte como debes. Ya es demasiado tarde, tú piensas. Te contesto que no hay corazón demasiado duro para Él, ni siquiera el tuyo. Dios nos dice por medio de Ezequiel que Él puede quitar el corazón de piedra, dar un corazón de carne. Tú no puedes cambiar tu corazón, pero Él sí. Acude a Él en humildad y ruégale que lo haga. Siguiente objeción. Si crees que el precio por ser un creyente, el precio por tomar tu cruz y seguir a Cristo es demasiado alto, te podemos decir todos los que conocemos a Cristo que lo que hemos encontrado en Él supera todo lo que teníamos antes. Él nos promete en Marcos capítulo 10, versículo 29. De cierto, os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, posesiones terrenales, éxito terrenal por causa de mí y del Evangelio, que no recibirá 100 veces más. Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. El texto dice 100 veces más ahora, en este tiempo y en la vida venidera. Las recompensas de Dios no son solo en el cielo. En esta vida encontrarás nuevos gozos. Esta no es una promesa de prosperidad. No vas a ganar la lotería si te entregas a Cristo. No te vas a hacer millonario. Pero en esta vida encontrarás nuevos gozos. Gozos reales. Gozos sustanciosos. Encontrarás que la nueva dirección, el nuevo camino de tu vida es infinitamente mejor que el viejo. Encontrarás nuevos amigos en un nivel que nunca tuviste en el mundo. Sí, habrá persecución, pero también habrán estas amistades, como la de Cristiano y su amigo Fiel, o Cristiano y su amigo Esperanza, en el libro de Bunyan, El Progreso del Peregrino. Tendrás esta hermandad cristiana que es una unión más cercana que cualquiera de las amistades pasajeras que te ofrece el mundo, efímeras, egoístas, que están construidas sobre la arena. Siguiendo, si temes que Dios no quiere salvarte a ti, tal vez estás pensando, todo eso suena increíble, pero yo creo que Dios no quiere salvarme a mí. Si piensas, sí, todo esto es verdad, todo esto es real, pero Dios no quiere salvarme a mí. Mi respuesta es, no cuestiones la honestidad de Dios. Dudas de su sinceridad cuando Él te dice, todo aquel que pide, recibe. ¿No ha prometido salvar a todos los que vienen a Él? ¿Dudas que es sincero en su invitación? ¿Dudas que es sincero en su deseo de salvar a pecadores? Él te dice en tu contrato. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Juan 6, 37. Al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Entonces no dejes de llamar. No dejes de clamar hasta que seas salvo. Te aseguro esto. Nadie nunca fue al infierno confiando en Cristo. Nadie nunca fue al infierno aferrándose a Él como su única esperanza de salvación. No sigas endureciéndote contra el dueño del universo. No sigas ofendiéndole. No sigas en el camino ancho que lleva a la perdición. Cree en Él. Confía en Él. Entrégate a Él. Haz caso de su promesa en el Salmo 34, versículo 22. No serán desolados cuantos confían en Él. Ahora, por último, ¿qué pasará si acudes a Cristo? Hemos escuchado esta terrible lista de consecuencias que vienen del pecado, que vienen de una vida sin Dios, enemistado con Él. ¿Qué pasará si acudes a Cristo, si encuentras tu vida en Él? El Dios eterno, dueño del universo, vendrá a tu casa y la limpiará de toda impureza. Perdonará tu deuda, la pondrá en ceros. Tu deuda pasada y aún los tropiezos que aún llegues a tener en tu vida futura. Mandará al Espíritu Santo a reconstruir todo lo que se había deteriorado y dañado en tu alma. Te dará facultades y capacidades espirituales que nunca tenías antes. Ahora puedes orar. Tu conciencia, que estaba tan dañada, recobra su sensibilidad y te alerta cuando estás cayendo en incumplimiento, cuando estás violando los términos del contrato, cuando estás cayendo en pecado. Tu mente ahora funciona mejor que nunca. Entiende las cosas espirituales que nunca entendiste. Ve la vida como es realmente, a la luz de la eternidad, a la luz de la palabra, el contrato. Ahora puedes vivir en comunión con el arrendatario y caminar con Él cada día. Él te da fortaleza espiritual para hacer guerra contra el pecado y contra todo el mal que te había dominado en tu vida vieja, que había destruido tu casa. Tendrás nuevas virtudes, nuevas gracias. Tu vida tendrá propósito y sentido. Encontrarás gozo real, felicidad en tu relación con el Creador, con el arrendatario del universo. Leemos en 2 Corintios, versículo 5, capítulo 5, versículo 17. Ya les debe ser familiar este texto, lo hemos estado viendo con el hermano Tomás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios reconstruirá tu casa aquí, y de acuerdo a la promesa que leímos al inicio, Él se encargará de que en la eternidad tengas una casa infinitamente mejor. Cuando esta, tu tienda temporal, se deshaga, Tendrás un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Acude a Cristo hoy. Haz tu paz con Dios. No demores. Vamos a orar. Padre, acudimos ante ti, humillados, Señor, reconociendo que esta alegoría, esta ilustración, este retrato somos nosotros. Nosotros somos los que no hemos pagado la renta, los que hemos violado todas las condiciones del contrato, los que nos hemos vuelto tus enemigos voluntariamente, en la cara de toda tu bondad, toda tu paciencia. Te rogamos, Señor, que obres en aquellos que están escuchando, que no te conocen. Tal vez esta sea su última oportunidad, su último aviso, su último estado de cuenta. No permitas que lo ignoren, Señor, que lo hagan trizas, que lo tiren a la basura. Oblígalo, Señor, a hacer caso de su conciencia, que les está advirtiendo y llamando y clamando que necesitan hacer paz contigo. Señor, que haya salvación entre nosotros aún hoy. Usa tu palabra con poder, te rogamos. Y para los que te conocemos, ayúdanos, Señor, a rededicarnos, a rededicar nuestras vidas a tu servicio, a volver a llenarnos de gozo, porque tú has venido a reconciliarnos por medio de Cristo, has reparado nuestra casa, nuestra alma, y estás trabajando aún en nosotros para completar la obra que has comenzado, para perfeccionarla como has prometido. Te rogamos todo esto, Señor, nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.